A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Bueno, Villa Grimaldi, ubicada en Peñalolén, ahí en la ciudad de Santiago de Chile, fue uno de los principales centros de detención, tortura y exterminio utilizados por la DINA durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte en nuestro país. Por ese recinto pasaron miles de prisioneras, prisioneros políticos entre 1974 y 1978. Muchas personas fueron detenidas ilegalmente, torturadas, ejecutadas y algunas incluso hechas desaparecer. Varias víctimas fueron vistas por última vez en ese lugar. Hoy forma parte de los sitios de memoria de Chile y con los años se ha transformado en la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, constituida así legalmente el año 1996. Y el día de hoy está en serio riesgo financiero. Puede que en estas horas eso se resuelva, pero la verdad de las cosas es que el tema amerita conversarlo igual por la inestabilidad que eso implica. Acompáñanos. Estamos junto a Mariana Segers, ella es licenciada en Lengua y Literatura y magíster en Lingüística, escritora, docente y encuadernadora, integrante del directorio de Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Mariana, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación.
¿Al presentarlo he dicho algo que no corresponde?
No, para nada.
Ah, ya, ok.
Bueno, actualmente estoy estudiando un doctorado en estudios americanos. Eso es lo que podría añadir nomás. Respecto
wow.
Respecto de la historia del sitio, bueno, conversaremos sobre eso en este encuentro.
Así es. Mariana, en Villa Grimaldi se encuentra una lista de sobrevivientes de este centro de tortura. También se cuenta con un listado de detenidas y detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Está vuestro archivo oral, audiovisuales, el catálogo de vuestra biblioteca y el archivo documental. Digo, museo de sitio, Parque por la Paz, Villa Grimaldi cumple de manera muy seria, ética y rigurosa con la tarea de preservar, transmitir y reflexionar sobre hechos traumáticos, violaciones a los derechos humanos. Me puedo imaginar que esto ha sido un trabajo de largo aliento, digamos, no ha sido fácil hacer cada una de las acciones que acabo de mencionar.
Así es. Bueno, este sitio de memoria tiene ya una larga historia, como tú bien decías, es un sitio pionero, es el primero recuperado en toda América Latina. Hemos pasado por diferentes circunstancias ya desde hace más de 20 años que nosotros recibimos un financiamiento del Estado a partir de leyes de presupuesto anual de la Nación como instituciones colaboradoras del Estado, donde se encuentran algunos otros museos como el Museo de la Memoria, el Museo de la Solidaridad y algunos sitios de memoria, entre los cuales, por ejemplo, se encuentran en el TUME, Londres 38, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, está Pisagua, está José Domingo Caña, Estadio Nacional, me parece que serían los únicos que reciben financiamiento a través de esta glosa de instituciones colaboradoras del Estado. Efectivamente, bueno, nosotros desarrollamos un trabajo que dice relación con la preservación de la memoria histórica. Ahí el trabajo que se ha realizado a través del archivo oral ha sido muy importante. Contamos con uno de los archivos orales más grandes que hay en el país, con más de 200 testimonios. Además, albergamos algunos otros archivos, por ejemplo, del ex cuartel Borgoño, en nuestro propio archivo oral. Tenemos también un archivo respecto de las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Por lo tanto, en el área, digamos, de museo, tenemos un gran trabajo y tenemos un muy importante trabajo que se está poniendo en riesgo actualmente, justamente a propósito del problema de financiamiento del sitio de memoria, que tiene que ver con el trabajo en educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria que nosotros realizamos. Esto podríamos decir que una de las principales formas que nosotros tenemos de cumplir una de nuestras misiones, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos como base de la convivencia en una cultura democrática. Por aquí pasan el año pasado alrededor de 25.000 visitas tuvimos, de las cuales alrededor de la mitad son recorridos pedagógicos o recorridos autoguiados mediante las audioguías con las que nosotros contamos. Si tuviéramos también más recursos, más posibilidades de capacitar a educadoras y a educadores, porque esto es un trabajo que requiere de una gran capacitación, podríamos recibir mucho más porque realmente no logramos dar abasto, digamos, respecto de la demanda, alta demanda que recibimos fundamentalmente de comunidades educativas, liceos públicos, yo diría. Hay colegios privados subvencionados, hay universidades y otras comunidades educativas, pero la mayoría de las comunidades que vienen aquí son liceos públicos.
Yo te agradezco que tú nos des todo un panorama de lo que son los sitios de memoria en el país. Entre otras cosas, porque más de alguien que está escuchando el programa no sabe que en Chile existen sitios de memoria, no sabe que no son pocos los que existen y que es fundamental resguardar la memoria y por lo tanto que el Estado se haga cargo de ver cómo le hacemos, ¿no? Por eso te agradezco mucho. Ya vamos a conversar más en detalle lo que nos estás comentando, porque yo entiendo que hay un convenio de colaboración y transferencia de recursos suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Corporación, que aún permanece en la Contraloría General de la República en proceso de toma de razón. Es decir, aquí hay dos instituciones, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Contraloría. Hay una falta de coordinación entre ambas instituciones que estamos en el mes que estamos y aún a ustedes no les llega, estamos en mayo, porque puede que este programa también se escuche más adelante también. En la medida que queda en nuestra página web, hay gente que lo va a escuchar en junio, en agosto, entonces uno nunca sabe. Pero digo, en este minuto que estamos grabando, estamos en el mes de mayo y aún no les llega el presupuesto 2026. Me puedo imaginar que hay sueldos que pagar, entre otras cosas.
Sí, ha sido una situación dramática. Este es el cuarto convenio que la corporación ha firmado a propósito de que Contraloría observa algunas cosas y las devuelve al SERPAT. Debemos volver a firmar un convenio y SERPAT los vuelve a enviar a Contraloría. En eso nos hemos llevado. Acá hay
Disculpa,
cuestiones que no tenemos.
el SERPAT es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. O sea, que
El
Chile está
Servicio
lleno
Nacional
de
del Patrimonio.
siglas, pero bueno, ahora sí, te seguimos
El
escuchando. Dime.
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,
Sí.
efectivamente. Todas estas observaciones ocurren entre Contraloría y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. No hay ninguna subsanación o algún elemento a través del cual nosotros podamos aportar información adicional y aportar a que y contribuir, digamos, a que este proceso se acelere. Son cuestiones que son netamente formales. Y que justamente nos habla de que aquí hay efectivamente, nos parece que hay una descoordinación justamente entre ambas entidades, porque como te digo, ya se sale, digamos, de nuestro margen de acción. Son cuestiones muy formales que tienen que ver, digamos, con los plazos de ejecución ciertos plazos de ejecución de recursos, cuestiones muy formales que no dicen nada en relación, digamos, con rendiciones anteriores o con cuestiones que nosotros podamos subsanar.
¿Esto es algo que se ve año a año?
Esta es una situación inédita en realidad. Nunca habíamos esperado tanto tiempo para recibir los fondos. Además, nosotros tenemos que cumplir un plan de gestión, que es el plan de gestión 2026. Entonces, llevamos meses rindiendo y ejecutando ese plan de gestión sin recursos asociados del Estado, digamos, porque hemos tenido que conseguir algunos recursos para efectivamente poder funcionar,
Claro,
¿ya?
claro.
Esto es inédito. En general, los recursos, desde que recibimos estos recursos como parte de instituciones colaboradoras del Estado, llegaban el mes de febrero. Siempre había un mes de retraso. Y nosotros, bueno, a lo largo del tiempo habíamos logrado, digamos, sortear ese mes, tener algunos fondos propios que nos permitieran pagar los sueldos del mes de enero para ya en febrero restituir esos fondos y seguir pagando con los recursos que llegaban del Estado. Como te digo, nunca, nunca antes había ocurrido algo así. Esta es la primera vez que estamos en una situación como esta.
Mira, cuando uno piensa en los sitios de memoria, en sitios donde durante el gobierno, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte se violaron los derechos humanos de la forma que se violó, más de alguien piensa que todos estos son temas de pasado y que hay que estar pensando en el pasado y resguardando el pasado. Sin embargo, en algún momento durante esta conversación tú nos has hablado de materiales que hay. En este caso en concreto en la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, a propósito del estallido social. Por lo tanto, me puedo imaginar que los temas de derechos humanos que ustedes trabajan no necesariamente guardan relación directa con la violación de derechos humanos producida durante la dictadura y toda la gente que fue víctima ahí en ese lugar.
Sí, efectivamente, y ahí me remito nuevamente a nuestra misión. Nosotros, una de nuestras misiones principales justamente es preservar la memoria histórica del sitio. Entonces nos concentramos justamente en aquel periodo. No obstante, también tenemos la misión de promover y defender los derechos humanos. Y en ese sentido, por ejemplo, a través de el trabajo que se hace en educación en derechos humanos, un elemento muy importante es la vinculación pasado-presente. ¿Ya? Nosotros tratamos de realizar recorridos pedagógicos que también sean dialogados, que permitan conectar con las experiencias vitales de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. Por lo tanto, efectivamente, nosotros damos cuenta de la historia de este sitio, pero siempre pensando en hacer estas conexiones, estableciendo vínculos con las y los estudiantes. Nosotros no hacemos pedagogía del horror, hacemos pedagogía de la memoria. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones sobre la tortura, queremos no describir los mecanismos de la tortura, sino más bien conversar acerca de los objetivos de la tortura, cuáles son los fines de la tortura. Y eso también tiene que ver, hay uno de los grandes fines de la tortura que tiene que ver con digamos, con la imposición del miedo para transformar un modelo social, económico, cultural. Entonces, dialogamos en torno a esas cosas, dialogamos en torno a cómo ellos perciben los avances en materia de justicia, si sienten que existe justicia en nuestro país, más allá, digamos, de nuestra historia particular. Y en ese rol, digamos, de promoción y defensa de los derechos humanos, nos conecta con una serie de temas que son mucho más amplios que el pasado reciente y que las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la dictadura civil-militar. Nuestra misión es mucho más amplia que eso, si bien es uno de nuestros puntos centrales. Y en ese contexto es que en el momento del estallido social abrimos un archivo oral donde se entrevistó a víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. También hicimos algunas publicaciones asociadas a aquello.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Mariana Seges. Nuestra invitada es licenciada en Lengua y Literatura, es magíster en Lingüística, está también llevando a cabo un doctorado, como nos dijo antes de la pausa, es escritora, es docente, es encuadernadora y a su vez es integrante del directorio de Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Estamos hablando de Villa Grimaldi, de la gran función que cumple en materia de preservar la memoria en nuestro país, la del pasado, la del presente, la que se va construyendo. Y han tenido este año problemas serios económicos. Hay un convenio de colaboración y transferencia de recursos suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Corporación, que aún permanece en la Contraloría General de la República en proceso de toma de razón. Estamos grabando este programa en el mes de mayo y todavía no les llegan los recursos del año 2026, razón por la cual estamos conversando. Es probable que si usted escucha este programa en unas semanas más, o no sé, pongámonos positivas, probablemente ya llegó el dinero, digamos, pero que estemos en el mes de mayo y todavía no reciban los fondos para hacer todo el trabajo del año 2026, que lo siguen haciendo, pero es un problema serio. No se puede pagar los sueldos, en fin. Sobre eso estamos.
Hemos podido solventar buena parte de los sueldos gracias a aportes realizados por socias y socios. La mayoría de personas mayores, jubiladas, que han tenido que sacar de sus propios fondos, digamos, de sus ahorros, de su jubilación, para poder pagar sueldos. Ya el mes de abril se nos puso muy compleja la situación, logramos solventarlo enero, febrero, marzo, abril, ya hemos podido solventar, pero solamente una parte de esos sueldos. El sitio no se ha cerrado, hemos recibido un gran compromiso de parte de nuestras trabajadoras y trabajadores, no obstante, es evidente que aquí hay una diferencia, digamos, entre aquellos que estamos en una labor que es voluntaria, ad honorem, porque aquí ningún director o directora recibe un solo peso, y eso marca una diferencia, obviamente, entre el sustento necesario del que dependen nuestras trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, todos aquellos que han podido, han continuado con su labor durante estas semanas, digamos, en que no pudimos pagar todos los sueldos de abril, han continuado con su labor en una labor muy comprometida, donde ellos mismos señalan que en realidad lo que está en juego, y esto es una comunicación de ellos, que ellos lo dicen así, lo que está en juego en Villa Grimaldi excede largamente nuestras condiciones laborales. Para quienes trabajamos aquí, este no es solo el lugar donde nos ganamos la vida, es también un compromiso ético con cada persona que cruza estas puertas y a través de ellas con la sociedad en su conjunto. Sostener este sitio, sostener un espacio que permite comprender nuestro pasado reciente para desde allí fortalecer los derechos humanos y la democracia. Yo creo que eso señala nuestro sindicato de trabajadores es muy fundamental.
Hay sitios de memoria relativamente similares a Villa Grimaldi con apoyo estatal permanente. Los hay en la Argentina, en Alemania, en Sudáfrica, algunos casos de Europa del Este vinculados al Holocausto. Sin embargo, en Chile dieron la impresión que hay que defender un presupuesto gobierno tras gobierno, año tras año. Me pregunto si no fue posible con Michelle Bachelet y sus dos gobiernos. Hablar de Michelle Bachelet es hablar de una mujer que junto a su madre fueron detenidas y torturadas precisamente ahí, en Villa Grimaldi. Yo no digo que por eso debiese tener un financiamiento, pero digo, es una mujer que tiene especial sensibilidad en su piel, en su cuerpo, respecto de este lugar. Fue presidenta durante dos periodos y también sí. el gobierno anterior, ¿no? Boric, que se supone tenía, bueno, quién soy yo para dudarlo, una gran sensibilidad frente al tema, pero no se ha logrado un financiamiento estable. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué pasa?
Así es, no se ha logrado un financiamiento estable.
En muchos años.
Efectivamente, desde el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, nosotros ingresamos a esta glosa de las instituciones colaboradoras del Estado. No obstante, nunca se presentó una ley de sitios de memoria, que es lo que desde los sitios de memoria y en particular desde la Red Nacional de Sitios de Memoria, donde Villa Grimaldi también es parte, digamos, de esa articulación. Lo hemos venido planteando hace muchos años. El año 2016, la Red Nacional de Sitios de Memoria, con el apoyo de abogadas y abogados de derechos humanos, generaron un proyecto de ley de sitios de memoria que se actualizó el año 2019. Ese proyecto ha sido entregado a todos los gobiernos, fue entregado también al gobierno pasado, al gobierno del expresidente Boric. Efectivamente, hubo mayor comunicación, hubo una cierta sensibilidad, incluso se aumentaron los presupuestos, el porcentaje de presupuesto anual destinado a estos sitios, pero eso no derivó en ninguna política pública permanente, que es lo que nosotros hemos estado insistiendo y solicitando hace mucho tiempo. Como bien tú dices, esto es ley de presupuesto anual, por lo tanto, todos los años estamos sometidos a la discusión, a que se nos quita la plata, lo mismo que pasa con el INDH, que lo quieren dejar sin un peso, y que el Museo de la Memoria, y al final terminamos sometidos, digamos, a esta discusión que tiene que ver con las voluntades de los gobiernos de turno, y además sometidos a la concursabilidad, cuestión que es muy nociva para los sitios, muy, muy nociva porque nos hace competir entre nosotros. El presidente Gabriel Boric, el 11 de septiembre del año pasado, ingresó un proyecto de ley que regula el financiamiento de los sitios de memoria. No es un proyecto integral de sitios de memoria, no obstante, es un proyecto de ley que busca regular y ordenar el financiamiento de estos sitios. Ese proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿ya? Y
La que
por
preside, la que preside
Fabiola Campillay.
Fabiola Campillay, claro.
Sí, justamente, comisión que preside Fabiola Campillay. El día de ayer, de hecho, estuvo Villa Grimaldi, fue recibida por esa comisión. Estuvo nuestro presidente Álvaro Ahumada, el vicepresidente Cristian Castillo. Y también hubo representación del Sindicato de Trabajadores. Ahí se pudo plantear, digamos, la urgencia fundamentalmente de lo que está ocurriendo para pedir, por favor, que en la medida que ellos puedan, se contacten con Contraloría y nos ayuden, digamos, a acelerar el traspaso de recursos porque estamos en una gran, gran urgencia. Y en ese contexto también se encontraba el subsecretario actual de Derechos Humanos, Pablo Mira, y él planteó que era necesario dar urgencia, digamos, a este proyecto y ponerlo en tabla. Se supone que ese proyecto, Fabiola Campillay lo dijo ayer en la sesión, se pondría en tabla en la próxima reunión de la comisión, que entiendo que debiera ser la próxima semana. Es un proyecto que no es lo que buscábamos como sitio de memoria, ya hay que decirlo. Pero la verdad es que nos permite, digamos, una base para poder discutir sobre aquello. O sea, creemos que es perfectible el proyecto, que se puede mejorar, ¿ya? Pero nos parece muy importante que se dé curso a la discusión sobre este proyecto de financiamiento de ley de sitios.
Ay, Chilito, ya, qué duro, qué fuerte. Porque digo, hemos tenido gobiernos, pues estuvo el gobierno Ricardo Lagos, estuvo el gobierno del mismo Patricio Bel, en fin. A ver, antes de terminar, quisiera recordar un tema que tú planteaste que me parece fundamental, y es el hecho de que Villa Grimaldi fue, bueno, el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en toda América del Sur tras el fin de la dictadura cívico-militar. Tiene una larga historia. Me decían que durante el año 2025, recién lo acabas tú de informar, recibió a más de 25.000 visitantes, entre ellos cerca de 8.000 estudiantes que participaron en actividades pedagógicas. Yo me pregunto cómo llegan las mujeres y hombres estudiantes a la Villa Grimaldi. Digo, ¿hay actividades de relaciones públicas de ustedes con los establecimientos educacionales? ¿Son los establecimientos los que se acercan solicitando vuestro servicio para que la juventud, los estudiantes, la escolaridad se desarrolle con una cultura de derechos humanos? ¿Cómo
Sí,
funciona? ¿Las
si
dos
bien
cosas?
las dos cosas,
Ya.
tenemos algunos convenios particulares, tuvimos convenios, por ejemplo, con la CORMUP, que es la institución municipal de acá de Peñalolén, donde se hicieron formación a profesores y también un vínculo. Y se han hecho algunos otros vínculos y convenios con algunas universidades, por ejemplo, pero en general son solicitudes que vienen directamente de la escuela y sobre todo gestionadas por las y los docentes. Sí. Yo diría que el rol de las y los profesores en hacer un esfuerzo por sacar a los chicos de la escuela y traerlos aquí, hacer los recorridos, es cardinal, ¿ya? Muy, muy importante. Tenemos colegios también que vienen hace muchos años, entonces que eso ya lo tienen más o menos integrado dentro de sus propios
Doctorado.
programas y planificaciones. Entonces hay colegios que siempre vienen aquí. Todos los años siempre los esperamos y hay, por cierto, algunos que vienen por primera vez, vienen a veces de afuera, de Melipilla, de Talagante, a veces vienen del sur, de otros lugares, pero sí, en general es una solicitud que nos llega. Nosotros recibimos muchas solicitudes de las cuales lamentablemente no podemos acoger todas porque no contamos con las condiciones para acoger todos esos recorridos que se nos solicitan.
Bueno, yo quisiera decir algo que nunca sé muy bien cómo decirlo, mira, porque ir a la Villa Grimaldi, que está en la comuna de Peñalolén, en la ciudad de Santiago, si bien es cierto que ahí pasó todo lo que pasó en materia de violaciones gravísimas a los derechos humanos, murió gente, desaparecieron personas, torturaron, en fin, es difícil decirlo, pero es tan lindo el lugar, está tan bien. No sé, cuidado, toda la parte de las plantas, las flores, los árboles, sus mismos edificios que muestran, en fin, lo que ahí ocurrió. O sea, claro, yo he ido muchas veces y varias veces he ido de manera así individual, sin ninguna razón en particular, digamos, porque me da gusto estar ahí. Es raro, mira, siempre me enredo cuando digo esto, pero ustedes deben recibir este comentario también de parte de otras personas que van a la villa y esperan encontrarse con un lugar así de horror. Y claro, a medida que uno se va enterando, porque está muy bien documentado todo ahí, se conecta con esa parte, pero digo, no sé cómo decirlo. A ver, ayúdame un poquito, Mariana, que siempre me
Bueno,
enredo en decirlo.
sí.
¿Cómo se dice eso, que es tan bonita la villa?
Es todo un tema muy interesante que tiene que ver también con el contexto en que surge el proyecto museográfico Parque por la Paz Villa Grimaldi, que abre
Claro,
sus puertas por primera vez un día
parte de la
22
paz,
de
claro.
marzo del año 1997. Hay que pensar qué pasaba en este país el año 1997. De allí se han ido añadiendo elementos que nos permiten contar la historia, digamos, por ejemplo, la reconstrucción de las celdas, la reconstrucción de la torre, que no son parte, digamos, del diseño del Parque por la Paz inicial. Digamos que el proyecto se erige en base a lo que podríamos denominar una arquitectura simbólica. ¿Ya? Hay mucho simbolismo que no habla por sí mismo, por eso es tan importante el trabajo en educación de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros les decimos, ¿se fijan que todas las placas, todas las señaléticas de este lugar están a nivel de piso? ¿Y por qué están a nivel de piso? Bueno, porque las personas que estuvieron secuestradas acá, lo único que podían ver, que estaban permanentemente vendadas, es justamente el suelo, ¿ya? Así hay una serie de cuestiones
Claro, claro,
que
claro.
nos permiten, digamos, ligar, pero sí, efectivamente, este es un lugar y me pasa con las y los estudiantes, yo aquí también hago recorridos pedagógicos, porque me formé como educador en derechos humanos, y pasa mucho eso, que llegan a este lugar tan lindo, y a medida que vamos haciendo el recorrido, sienten una gran afectación, la verdad.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Muchas gracias, Vicky.
Chau, chau, gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.